Rosati presidente con el voto de Rosati.
Es cierto que Rosati es presidente de la Corte. Horacio Rosati fue elegido presidente de la Corte en una votación que no llamaremos accidentada, pero sí podemos llamar acotada. Ya se conocerán más detalles. En todo caso, los miembros de la Corte son 5. Hace falta mayoría de 3 para elegir presidente. 2 no participaron. Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco. Lorenzetti porque dijo que tenía algo que hacer, y Highton porque si no estaba Lorenzetti no iba a participar. Esto es lo que dijeron en lo formal. Por adentro seguramente entre líneas habrán dicho algo más. Y entonces Horacio Rosati fue elegido presidente con el voto del actual presidente Carlos Rosenkranz, que será vicepresidente en la nueva conformación, con el voto de Juan Carlos Maqueda y con el voto de Horacio Rosati. Parece medio pobre, digamos, el resultado, los guarismos y el modo para que quede un presidente de la Corte, pero revela, en cierto modo, algo que se irá desgranando en días futuros y que se irá hilvanando, si es que se puede, que es que los integrantes de la Corte no se pusieron muy de acuerdo entre sí. ¿Quién quería ser presidente? Vamos, Irina nos contó. Rosati, claro. Lorenzetti, claro. Rosenkranz. Y bueno, venía haciendo, si se lo pedían, como decía Hugo Moyano, si me lo piden los muchachos. Uno no lo ve a Rosenkranz diciendo, si me lo piden los muchachos, y menos con la entonación, la gracia de Hugo Moyano. Pero algo parecido puede pasar. Rosenkranz, si el resto, si conseguía apoyo de otros dos, tal vez lo hubiera sido. Elena Highton no quería y no quiere. Juan Carlos Maqueda nunca quiso. La autoridad del presidente de la Corte le permite tomar una serie de decisiones que han sido restringidas bastante durante la propia presidencia de Rosenkranz, que se desenvolvió estos años después de haber sido designado por Mauricio Macri con acuerdo del Senado, aunque al principio Macri lo quiso hacer entrar por la ventana a Rosenkranz, y a Rosati, Rosati, Rosenkranz, entraron Garboso, entraron Chocho por la ventana, hasta que alguien, opinión pública, pareceres, Lorenzetti, le dijeron, bueno, por la ventana no, doctor, por favor, ¿cómo entrar así? Y entonces consiguieron los acuerdos del Senado, están en regla, pues eso es un pecadillo original, fulero, pero ya casó. Desde que está Rosenkranz, Rosenkranz consiguió virarle la presidencia a Lorenzetti en una jugada en la cual Rosati tuvo un rol bastante protagónico también. Lo sorprendieron un poco a Lorenzetti, hay que sorprenderlo a Lorenzetti, que es un hombre muy astuto, muy hábil. Fue presidente de la Corte durante numerosos años. Tras haber llegado del llano, tras haber llegado por designación de Néstor Kirchner, con otras figuras tal vez más relumbre previo que Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, la misma Highton de Nolasco, que tiene una carrera judicial de punta a punta, ¿no? Entrando, digamos, a trabajar en el Poder Judicial, luego como secretaria, luego como juez de primera instancia, luego como camarista. Lorenzetti era, por lo pronto, era un hombre sin trayectoria judicial, lo cual no es ninguna exigencia, ninguna obligación. Se supo acomodar, lo sorprendieron, Rosenkranz lo desbancó, y luego, cuando empezó a rodar Rosenkranz y se empezó a poner muy, muy afín con el gobierno de Mauricio Macri, lo cual es una obviedad, porque Rosenkranz entró a la Corte con la camiseta amarilla puesta. Rosenkranz era rector de la Universidad de San Andrés, era abogado de una cantidad de empresas que te debo y que él mismo las debe porque no las mencionó en su totalidad cuando presentó su declaración jurada, de las cuales sí se cuenta y todo el mundo sabe el grupo Grey. Para redondear esa cuestión en clave, Rosenkranz, también en la Universidad de San Andrés se forman periodistas del grupo Clarín. Hay un curso de formación de periodistas, un acuerdo entre San Andrés y Clarín. O sea, Rosenkranz es clarinista por todos los mostradores y también por su cuestión ideológica. No hay que enloquecerse con esto, no hay que indignarse de más, porque En realidad, la designación de un juez de la Corte, si el presidente tiene acuerdo, es un hecho político-ideológico. En Estados Unidos nadie se hace el sonso con estos temas. Cuando hay un presidente conservador y hay una vacante de la Corte, el presidente busca entre los conservadores. El casting no se hace diciendo, busco al más republicano, al más versado, al más probo. ¿Viste que a los jueces le dicen probos? ¿No? Como sinónimo de honesto, decente. Los carpinteros no son probos. Los periodistas no somos probos. Podemos serlo. En todo caso, la palabra probo viene con la palabra juez delante. Jueces probos. Macri designó a dos jueces como tenía, necesitaba, acuerdo de los peronistas, puso a uno propio y a un peronista tolerable para el Senado del año 2016, o sea, para un Senado 2015, inclusive 2015 o 2016, no me acuerdo justo, pero en todo caso, el Senado en los años de su gobierno, de un peronismo que estaba, digamos, distanciándose del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y de Cristina Fernández de Kirchner en particular, ¿no es cierto? Muchos le dieron la espalda, muchos, en fin, se abrieron, muchos buscaron navegar, en todo caso, un peronismo transigente, acompañó a la figura también de Horacio Rosa. Se suele decir que Rosati fue nombrado, fue propuesto por los asesores de Macri, por el celebérrimo en estos días y recontra prófugo, Pepín Rodríguez Simón, por recomendación de Lisa Carrió. Vos sabés que esa narrativa, que es muy respetable, y que Irina también la tiene, a mí me parece por lo menos excesiva. Porque la recomendación de Lisa Carrió no hubiera impactado en el bloque de senadores peronistas que acompañó a Rosati. O sea, los senadores peronistas que acompañan a Rosati no adoran a Lisa Carrió, nunca la adoraron. Entonces, esa recomendación pudo servir para Macri. Pero la designación de Rosati vino más bien porque Rosati era un peronista afín a los peronistas del Senado del año 2015-2016. Rosati fue intendente de Santa Fe, es una figura con trayectoria política, fue constitucionalista del año 1994, es santafesino de veras, es hincha de Boca, fanático, es en lo personal un tipo agradabilísimo, con mucha formación jurídica, le gusta escribir, ha escrito libros sumamente variados, tiene algunos sobre Frankenstein, ha escrito cosas súper interesantes, y llegó a la Corte en un momento de su carrera, el cual considera que es el último tramo de su carrera política. Sin duda, la impresión que uno tiene es que Rosati construyó esta presidencia de la que arriba usando, dicho esto con todo respeto por ambos, a Rosenkrantz como peldaño. Era complicado que Rosati llegara a la presidencia desplazando a Lorenzetti, y entonces hubo un trance en el cual Rosenkrantz cumplió un interinato. La Corte fijó sus reglas, que entre otras cosas restringieron la facultad del presidente. El presidente se le restringe porque el presidente siempre tiene facultades. Maneja algo de la guita, toma algunas decisiones, tiene designaciones. Lo que el presidente de la Corte no tiene de ninguna manera es un voto calificado en la sentencia. O sea, todos los votos de los jueces valen uno, los jueces y las jueces. O sea, no hay un voto calificado del juez del presidente del tribunal. El voto vale uno, y entonces lo que le pasó a Rosenkrantz, entre otras cosas, es que durante su presidencia quedó en minoría en una cantidad notable de fallos, no en todos, pero en una cantidad importante, lo que revela que no tenía poder para persuadir a sus colegas, ni tampoco tenía voto, ¿no? O sea, tampoco tenía un peso institucional para hacerlo. Rosenkrantz fue un miembro de la Corte a la medida de lo que lo designaron. Un juez de derecha con la camiseta amarilla, defendió a los patrones, promovió el voto del 2-1 a los represores, se pronunció en todos los fallos que pudo, tratando de restringir la búsqueda de memoria y verdad justicia, tratando de restringir derechos de los trabajadores, y si no hizo más es porque muchos de sus votos tuvo que abstenerse, porque muchas de las cuestiones que decidía están vinculadas con su trabajo profesional. O sea, no puedo votar en este caso porque asesoré a ellos. ¿A quién asesoró? ¿A un sindicato? Jamás. ¿A un movimiento de derechos humanos? Ahí hace 20 años o 30 alguno. Pero después la billetera le tapó el corazón y a quienes asesoró fue a grandes empresas. Uno de los últimos fallos resonantes en ese sentido fue el de Pharmacity. Pharmacity, Irina nos contó bien, había un fallo de Pharmacity contra la provincia de Buenos Aires, Rosenkrantz no se pudo pronunciar, y dirá, ¿por qué puede abogar Pharmacity? En otros casos se hizo un poco el distraído, que eso, en fin, opaca, derechosa, franca con su ideología, pero viscosa en su discurso. O sea, Rosenkranz nunca dijo, yo soy un tipo de derecha y por ende voto conforme a mis convicciones, aunque ajustándome a las reglas jurídicas. Él nunca dijo eso, la primera parte no la dijo. Él dijo, la verdad, pobre, macanea. Ahora quedó como vicepresidente en un... Entonces, volvamos al cómputo de los votos, que no es el Chiqui Tapia, pero ponele, ¿no? O sea, votaron tres. El presidente, el nuevo presidente, el nuevo vicepresidente y otro más. O sea, se eligieron a sí mismos. No, es decir, no es tan horrible. ¿Cómo salió 38-38? Había salido la AFA. Bueno, es peor. Pero es bastante berrita, es bastante pobre, revela una cantidad de disensos gigantes. La corte actual es la peor del periodo democrático, excepción hecha de la corte menemista, aquella de la famosa mayoría automática, que fue espantosa, que fue muy partidaria del gobierno menem y que duró más que esta composición. O sea, por esos factores, esta no es peor que aquella. El tercero todavía cuenta. Esta corte, de todas formas, tiene algunos fallos rescatables en los cuales participan, en general, casi en forma inequívoca, Rosati y Maqueda, y muy a menudo Lorenzetti, a quienes la prensa dominante y el gobierno macrista calificaba como los jueces peronistas, ¿no? O sea, lo son, ¿no? Lo son en algún sentido, Rosati y Maqueda abiertamente, y Lorenzetti también con más disimulo, porque Lorenzetti tiene más sigilo. Maqueda y Rosati tienen una formación constitucionalista importante, un pensamiento federalista importante, que, como decir, emprolijaron, mejoraron durante la Convención Constituyente del 94. Maqueda es un hombre que tuvo una trayectoria política relevante, militó en el cordobesismo de José Manuel de la Sota, fue diputado nacional, fue senador, quedó como presidente del Senado durante la presidencia de Eduardo Duhalde, lo cual significó, como Duhalde no tenía vicepresidente, acordate que era un presidente interino, lo cual significó que Maqueda alguna vez fue presidente de la Nación. Me tocó verlo un día, me disgrego un poco, me voy por las ramas, Rodríguez. Un día lo vi en la Casa de Gobierno, era presidente del Senado, Duhalde había viajado, seguramente a pedir guita que no le darían, que lo que es una tarea que hacía Duhalde cuando iba hacia el exterior. Donde había viajado, y entonces Maqueda, que es un hombre más bien alto, más bien desgarbado, muy agradable, ¿sabes? Llegaba a la Casa de Gobierno, entraba un poco distraído, acompañado con alguien, y se le paran los granaderos delante, le dicen, señor presidente, porque lo era en ese momento, la casa está en orden, o algo por el estilo, a su servicio, y le hicieron la veña. Y el recuerdo de mí es que Maqueda se irguió un poco como hubiera hecho cualquiera, digamos, porque bueno, era presidente de la Nación, lo fue un rato, en cualquier caso. Prestamente Duhalde luego lo llevó a la Corte Suprema, está desde entonces, y es también un juez formado y versado, y nunca tuvo el apetito de poder de ser presidente. Rosati será el presidente, fue elegido en regla, en términos de un consenso bajísimo. Te ahorro detalles y otro día te cuento, y por ahí en otro momento vuelvo, pues esto ya está suficientemente largo, a mis memorias como abogado y como periodista en ese lugar de la corte. Kafka se quedó corto, mi viejo. Te cuento una solita para que entiendas, una chiquita, niña, tiene una explicación, pero es divertida, es pequeña y didáctica. Vos entrás a tribunales, entrás, subís un piso, luego subís otro, subiste dos. Le preguntas a alguien, ¿qué piso estoy? No subiste dos. Te dicen, en el cuarto, doctor. Y en el cuarto está la corte. Es cierto, si hay una explicación, una hay. Pero la explicación mía es que nada en tribunales está por debajo de la frondosa imaginación de Kafka. Y nada en tribunales es tan democrático como lo es en los otros dos poderes del Estado, que son mucho más criticados y de todas formas en los que existe muchísima más participación popular. Quedarán los anales esta elección de Rosati con su propio voto, con con el voto del vicepresidente Rosenkrantz, con el voto de Maqueda, que en general acompaña las decisiones de la mayoría siempre, el resto se seguirá conversando. Volvemos a estudio.